Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas...
Que es broma.
Queridos y queridas, estamos aquí en un nuevo podcast en el cual nunca digo el número porque soy así. Ya siempre lo hice, pero yo no. Yo viva la anarquía, punto. Dan igual los números.
37
entonces.
Creo.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una cosica muy salseante que ha ocurrido en Twitter, que bueno, Twitter es así, ¿no? Siempre todo el mundo dice, es que Twitter siempre tiene haters y solamente se dicen cosas malas. Tampoco es así, ¿eh? Tampoco nos vengamos arriba. Sí que es verdad que hay gente que es un poco, que parece que tiene mala leche, pero luego pues hay gente que dice cosas coherentes.
Y que hay momentos en los cuales Twitter es hasta bonito.
Eso es. Y también vamos a decir algunos de los títulos que nos han llamado la atención del Summer Game Fest, que todo el mundo está diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pues bueno, vamos a decir los títulos que más nos han llamado la atención o que destacaríamos, aunque igual nosotras no los jugaríamos, pero nos parecen importantes.
Efectivamente.
Sí.
Me he dicho.
Entonces, ¿cuál es el tema salseante?
Pues vamos a comentar lo que ha pasado en Twitter con The Last of Us y su remake, porque la verdad que se ha liado gorda. O sea, se han puesto todos ahí, bim, bam, bim, bam, bim, bam, y se han montado.
Bueno, bueno, a ver, todos.
Ya me entiendes.
Sí, o sea, son fandoms. Está claro que la guerra de consolas sigue existiendo. Yo, sinceramente, ya no la veo, pero para nada necesaria, porque ahora Microsoft está en otro nivel con Game Pass, ha ganado muchísima gente ya no es lo que era en su momento, que literalmente tenía muchísima menos comunidad y muchísimas menos ventas que Sony. Y ahora, aunque Sony sigue teniendo más ventas, joder, Microsoft está ahí detrás pillándole. Entonces, me parece un poco absurdo. Pero bueno, siempre hay pues esta especie de batalla entre generaciones de consolas y entre plataformas en general. Y pues es lo que hay.
Que encima al final depende sobre todo del género, los géneros que te gusten y los videojuegos que te gusten. Si te gustan más de una, te vas a una. Si te gustan más de otra, te vas a la otra. O sea, no tiene nada que ver con, no sé, esos ataques que se suelen realizar que no tienen mucho sentido, mucha lógica no tienen.
Entonces, vamos a ver. Vamos a decir un poco, ¿qué es un remake? ¿Cuánto cuesta hacer un remake bien hecho? No un remaster, un remake, ¿vale? Incluso igual, diferencia entre remaster y remake, alguna vez lo hemos dicho, pero creo que hay gente que aún no acaba de entender la complejidad que se da al hacer un remake. Vamos a comparar algunos de los títulos que han salido con un precio desorbitado para lo que eran, como por ejemplo ports o remasters, que realmente no tenía prácticamente ningún cambio y ha salido a precio de oro. Y también vamos a comentar un poco nuestra opinión sobre el The Last of Us Remake, porque, bueno, pues cada persona tiene su opinión. Y también si es necesario o no es necesario, porque esto es así, ¿no? Está esa pregunta, todo el mundo se la hace. ¿Es necesario o no lo es? Pues vamos a responderlo. Entonces, para comenzar un poco con el tema del remake, realmente la definición de remake sería hacer un juego que ya estaba hecho anteriormente, pero realmente rehacerlo con mejores gráficos, que es lo que se dice, y quizás de manera un poco banal o cuando te lo comentan, tú como persona que igual no sabes cómo se crean los videojuegos, puedes pensar, ah, bueno, pero es que eso le meten un upgrade porque cuando se mete en la nueva generación se ve mejor o ya lo tendrán preparado de antes o lo que sea y no hay trabajo detrás, ¿no? Pero realmente sí que hay un trabajo de fondo bastante importante, que por eso los remakes, sobre todo los que están bien trabajados, tienen ese precio de salida, porque hay un trabajo de fondo muy grande, que en este caso lo va a explicar Jazz, porque ella es la que ha estudiado videojuegos, una carrera de 4 años, señores y señoras, ha trabajado en algún que otro videojuego. Nosotras vamos a trabajar en un videojuego a partir de julio, supuestamente, más o menos, un juego indie, ¿cómo no? Los indies, qué bonitos. Bonicos. Y encima ha trabajado en la película de D'Artagnan que salió hace poco en cines. Por lo tanto, ella igual ahora mismo no está trabajando en una empresa de videojuegos como tal, pero sí que tiene la experiencia de sus profesores que sí que han trabajado en un montón de grandes empresas como por ejemplo EA, y también ella tiene pues la experiencia de una persona que ha trabajado en el sector. Casico, ahora mismo.
Cachín, me haces llorar.
Venga, coño.
Haces que parezca interesante. Mira, me están saliendo lágrimas. Es que eres muy tonta. Very poop. Jo, la verdad que todo eso suena así muy bien y me hace ilusión siempre que lo cuenta esta mujer porque hace que me sienta especial.
A ver, no todo el mundo estudia videojuegos ni hace videojuegos ni nada por el estilo. Hay mucha gente como yo, queridos guapos, que puede tener un poco más de ojo, puede decirle a alguien que sí que sabe de videojuegos, cómo van las cosas y tal, y hablan un poco a sabiendas o con ciertos conocimientos o con una base, pero luego la gran mayoría de personas que hablan de videojuegos, seamos francos, que no tienen conocimientos de creación, ni diseño, ni desarrollo de videojuegos. Entonces, pues bueno, que una persona que sí que los tiene hable, considero que es importante.
Voy a intentar a ver qué tal sale. Pues la verdad es que no es tan fácil como parece porque, por ejemplo, algo que suele pasar, sobre todo en estos casos, aunque ya haya habido un remaster, ese remaster lo que estaba usando eran los modelos del anterior, pero sin bajarles el gráfico para la Play 3. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que se podían aprovechar un poquito más lo que ya tenían hechos, pero con el remake no es el caso, porque han mejorado tanto su sistema de modelado y así, que se demostró en el 2, que el modelo que tenían hecho necesitaban mejorarlo un montón. Entonces es casi como remodelarlo, aunque cogiendo ya la base de lo que ya tenían modelado. Para que se me entienda, es como coger una figura que ya tienes empezada y terminarla, ¿vale? Con mejores gráficos. Luego encima, para el entorno, lo que hacen es aprovechar las texturas que ya tienen de base hechas y mejorarlas y empezar a hacer unas nuevas con todo lo que han estado aprendiendo ellos mismos con el de Last of Us 2. Porque se nota muchísimo que las texturas, las luces y los tonos vienen del 2. Se nota mogollón. Y los ojos, las caras, las expresiones. Y eso no lo tenían. Entonces, eso también lo han mejorado. Meter el agua, meter todo lo que sería la vegetación. Y encima, remodelar, porque aquí sí que han remodelado los personajes secundarios, que ahí también se ve muchísima calidad, porque eso tienes que remodelarlo entero. Porque de normal, para una producción de videojuegos, los personajes secundarios, los cuales no se ven casi en cámara ya se entiende, ¿no? En juego, en gameplay, en muy cerca y tal, lo que hacen es modelarlos que parecen unos cubos feos y entonces no tienen jeta, porque igual solo se le ven un frame o cosas así. Entonces, si veis comparaciones del juego original, incluso del remaster, con el remake, veréis que esos personajes secundarios que se veían algunas veces no tenían expresión y tenían como un blur en la cara y ahora tienen cara. O sea, es una diferencia abismal entre la calidad gráfica, las luces, el agua, los efectos y cosas así. Es increíble. Encima, como también han ido avanzando con la tecnología y cosas así, han podido meter nuevas animaciones, las cuales ayudan a que tanto las expresiones faciales como los gestos que realizan los personajes parezca más realista. Y luego encima los planos, porque se nota que Naughty Dog ha ido mejorando mogollón sus planos de película, que ya lo hicieron bien en el 1, la verdad, y aquí han dicho, espera, que aún vamos a mejorar esos planos tan bonitos que hicimos, los vamos a poner aún mejor, porque ahora pueden y saben, y porque la Play 5 y el remake te pueden aguantar más cámaras que lo que te aguantaba en Play 3 y en el remaster. Que el remaster, dentro de poco vamos a comentar las diferencias para que así comprendáis del todo el por qué no es equiparable, o sea que no lo podéis comparar tanto, porque es que un remake es mucho más laborioso, mucho más difícil y necesita mucho más dinero que un remaster. Sobre todo depende del remaster que hagas, porque está el remaster vago, el remaster medio y el remaster decente.
Que eso seguramente también lo vamos a comentar. Unas cosas, unas pequeñas pinceladas que yo quería comentar es, por ejemplo, en las caras de los personajes secundarios. O sea, hay que fijarse lo bien que están hechos ahora. Es decir, en el remake se nota que los artistas han podido, por así decirlo, esculpir mejor la cara humana real de una persona para llevarla al modelo 3D. Porque, por ejemplo, pues si veis a Billy o a Marlene, los cambios son enormes. Y en cuanto a las animaciones, hay un frame donde se nota muchísimo que, aparte de en la que cabalga Joel en el caballico cuando están en el bosque, ahí se nota mucho cómo su cuerpo hace un vaivén bastante natural.
Claro.
En el que yo creo que mejor se ve es en el que Ellie se tira por el puente al agua, que es que antes la caída no se veía mal, pero no se sentía real, y en el remake sientes como el cuerpo suyo tiene peso. Y la animación cambia. Es un salto real al vacío, en plan de hasta luego, Mari Carmen, es que igual me mato, ¿sabes? Entonces hay un cambio real. Y hay un trabajo detrás, o sea, Naughty Dog realmente ha trabajado duro para este remake.
Claro que sí.
No ha sido un le pongo unas seticas y unas cositas más 4K y ya está. No.
Ni unas luces ni cosas así, porque si miráis, por ejemplo, los zombies o los... ¿Cómo se llaman? ¿Los clickers? Creo que se llaman.
Sí, los clickers.
Que en la escena en la que se ve en el propio vídeo, que es increíble cómo le salta a Joel, ahí, por ejemplo, se ve también el cambio de la cámara, porque si veis en los anteriores, la cámara lo que hacía era cambiar de plano. Y aquí ahora la cámara sigue a Joel con la caída. Y eso no se hace como si nada. Eso... han tenido que ir mirando todo el juego para ver dónde pueden mejorar los planos, qué cambiar, dónde meter ciertas luces o ciertas cosas. O, por ejemplo, la universidad, creo que era.
Uh-huh.
Esa ha cambiado mogollón estéticamente. ¿Por qué? Porque antes no podían tener esa calidad que han querido meterle ahora. Ahora sí parece que está más destruida los tonos y todo. Aparte de la oscuridad. Antes no se veía tan oscuro, tenía más luz, porque no podías generar una oscuridad con un brillo y así, porque la Play 3 no te lo permitía. En el remaster tampoco lo metieron, porque más adelante comentaremos otra vez, digo, lo de los remasters y así, y en el remake han podido meterle de todo. O sea, es que cambia mogollón. Veis una comparación y es abismal el cambio. Lo han mejorado mucho.
También queremos decir que, por ejemplo, con Joel y con Ellie no ha habido tanto trabajo. Y es que se nota que los modelos 3D de The Last of Us Parte 2 los han cogido y los han llevado al remake y los han mejorado. ¿Por qué? Porque Joel, si os fijáis, se ve más viejuno, que se parece bastante más al del Parte 2. Y Ellie la han aprovechado el modelo 3D que hicieron para el Parte 2 cuando era chiquita. Entonces ahí sí que es verdad que justamente en Joel y en Ellie han gastado menos horas que en los demás personajes secundarios.
Que eso, por ejemplo, me parece un poquito mal, porque Ellie era más mona en los anteriores. Esta sí que es verdad que se parece más a la Ellie adulta, pero me parece que tiene demasiada arruga en la frente o hace algunos gestos que no termina de encajar con una cría en ese sentido. Y sí que es verdad que Joel se nota que está más viejo y eso me parece un detalle que está mal, porque al final, si Joel tenía una cierta edad, ahora mismo parece que tiene pues 10 años más, y eso es un fallo.
Sí, seguramente pues igual tenían cierto presupuesto un poco limitado y quisieron darle más dinero, echarle más dinero a los personajes secundarios para que todo se vea como muy rimbombante. Y bueno, también hay que decir que este remake viene muy bien para hilar The Last of Us 1 con el 2, porque ahora van a tener una paleta de colores más coherente, un diseño en general más coherente, y Ellie se va a parecer mucho más a la Ellie adulta, porque aún daba un poco al ojo, ¿no?, el hecho de que Ellie era Ellie, pero no acababas de sentir que era ella, ¿no? Porque Ellie tenía una cara más tierna, unos rasgos más, como más dulces, más finos, y esta Ellie adulta era como más... más, no sé, cómo tenía como rasgos más duros.
Sí, eso es.
Entonces también hay que tener en cuenta que Joel ha cambiado bastante. Es decir, si tú ves al Joel joven con el Joel de The Last of Us Parte 2, también hay un gran cambio de en cuanto a él. Él no parece casi el mismo personaje. Entonces van a hacer que hilen, que tengan coherencia los dos títulos, que además les viene muy bien, con el hecho de que va a salir la serie de HBO y que también hay rumores bastante sólidos de que va a haber un The Last of Parte 3 que cierre un poco la saga entera y que ya la dejen tranquilica, por favor, que estaba muy bien puesta. Entonces, ahora, diferencias entre un remaster y un remake, o definición o explicación de remaster. Señorita, ¿qué sabe?
Básicamente, la gran diferencia es que en el remake tienes que volver a modelar o volver a cambiar lo que sería el juego y cambiar muchos detalles del juego. O sea, sería como rehacerlo con mejor calidad gráfica y así. Y el remaster lo que hacen es mejorar un poco, no mucho, gráficamente, que encima algunos se piensan que con ponerle los negros más negros es suficiente, y no es el caso. Se supone que...
¡Endersus!
¡Qué tos más rara, eh!
¡Endersus 1! ¡Endersus 1! Ay, quiero que se me ha atragantado.
Entonces,
lo siento.
Se piensan que es solo eso y no es así. Se supone que tienes que mejorar un poco la calidad gráfica que tiene, mejorar un poco las texturas y sobre todo que se vea. Pero la gran mayoría de veces lo que hacen es lo ponen más oscuro, porque como antes no se podía poner bien los negros, pues lo ponen ahora y ya está. Y se quedan tan panchos. Y eso no sirve de nada. porque lo único que hace es que se vea mucho peor el juego, porque se ve muy negro, y por ser negro no significa que se vea mejor.
Pues no, porque además, justamente Dark Souls, porque es que lo tenemos, que yo lo estoy jugando y es que se me está cayendo el pelo. Mira que me gustan los Souls porque, no sé, porque me gustan mucho y es que no puedo porque se ve tan oscuro que es que el personaje emana una luz, pero es que esa luz es insuficiente. Ni aunque lleves antorcha ni nada, y es que antes podías ir perfectamente sin antorcha y podías ver qué pasa en el Dark Souls 2 y en el Dark Souls 3 y en todos los Souls, salvo en el Remastered, porque han decidido hacer los negros negrísimos y no ves nada y literalmente vas a ciegas. Y da igual que pongas el brillo al máximo, que lo que tú quieras, no funciona. Entonces eso sí que es verdad que está mal. También destacar lo que es un remaster bien hecho, que es el de, por ejemplo, The Last of Us 1, en su momento, el paso de Play 3 a Play 4, que había una diferencia gráfica bastante, entre comillas, consistente a el remaster de Dark Souls 1, que es que no hay ni un pequeño salto de calidad, y es que ni en movimiento, ni en mecánica, ni en nada. Es decir, es que es un no hecho nada.
O por ejemplo el de GTA. El de GTA Trilogy lo que hicieron fue mejorar un poco la gráfica, pero en verdad, si lo miráis, se ve muchas veces peor. Encima, los modelos, como no estaban del todo bien modelados, lo que les pasó es que al meterle mejores gráficos los jodieron, básicamente, y por eso el juego pues se veía peor. Y por ejemplo, en las lluvias lo que pasó es que se fastidió lo que sería el modelado y la idea de la lluvia, porque le metieron más oscuridad, porque seguramente el GTA quería ser oscuro y no pudo ser, y entonces al hacerle la mejora gráfica le metieron los negros, como bien he comentado antes, y eso lo que creó es que se viese esa lluvia oscura negra que no te deja ver, lluvia oscura negra con blanco, y se ve fatal.
Que luego Rockstar es verdad que parcheó y arregló la gran mayoría de fallos que vinieron con la GTA Trilogy, pero es verdad que al precio que salía, que luego lo vamos a comentar un poco, pues eso. Entonces ya para cerrar un poco, remake, remaster, el remake es como hacer de cero algo, pero con chuleta, ¿no?
Eso,
¿eh? Más o menos.
Más o menos.
Y el remaster es hacerlo un poco más bonito, si se puede.
Eso
y
es.
Ya está. Que en plan que la consola lo haga solo, prácticamente.
Prácticamente.
¿No? Básicamente, entonces hay un trabajo de fondo. O sea, los artistas están trabajando, las cámaras están trabajando, el director está trabajando.
Los programadores están trabajando. En general, todos
los modeladores
trabajan.
3D, todo el equipo prácticamente de Naughty Dog está trabajando en ese proyecto. En cambio, en un remaster, prácticamente no hace falta que trabaje ni el 50% del equipo, quizás, no lo sé. Porque
no.
Al final no necesitas prácticamente hacer nada.
Efectivamente, al final en el remaster los que más trabajan serían como mucho algún modelador para meterle las texturas y los que texturizan y poco más, o sea, no necesitan más. Y como mucho algún programador a la hora de si hay que meterle alguna diferencia para poderlo jugar en otras consolas.
Que, hablando de esto, viene muy bien para hilar. Y es que la gente se está quejando mucho del remake, bueno, la gente, personas se están quejando del remake, no todo el mundo, porque hay gente que está contenta o hay gente que dice, me parece bien o me parece sin más, pero no lo voy a comprar, o sí lo voy a comprar, totalmente lícito. Es que se va a hacer un port a PC. Eso es muy importante. Y es que prácticamente nos ha dicho, el problema es que se ha centrado todo tanto en si es necesario, si no lo es, que qué vergüenza, que es que se tendrían que hacer otros títulos en remake, que no sé qué, que al final se ha desviado toda la atención, y realmente la atención yo creo que tenía que ir, no a que era un remake, no. Sobre todo era que era un port también a PC, que la gente que no quiere pasar por caja a tener una PlayStation porque igual no le gusta el catálogo, le parece innecesaria, no se lo puede permitir, lo que sea, X. Van a tener ahora la posibilidad de jugar a uno de los grandes juegos de estas últimas generaciones, que es The Last of Us.
Por ejemplo, yo leí que uno comentaba que desde que vio el The Last of Us lo quería jugar, pero claro, solo estaba en Play y era el único juego que le gustaba de Play, el único, y entonces estaba, bueno, aplaudiendo con las orejas de que por fin lo iba a poder jugar en su PC.
Que además se va a ver como los dioses, porque la verdad es que Sony se lo está trabajando bastante. God of War fue bastante mejor que el Horizon Zero, la verdad, y poco a poco se nota que Sony va haciendo mejor lo que es el port hacia PC, por lo tanto tanto, yo creo que lo dejarán bastante pulidito. Entonces, joder, pues eso también es algo a destacar, ¿no?
Y un poquito hilando con lo que has comentado antes, me parece mal por parte de los jugadores en general, ¿no? Y toda la gente que comentó así, criticando lo que sería el remake, decir que hay otros juegos que merecen un remake. Sí, totalmente cierto. O sea, si podéis escuchar por nuestra parte los podcasts anteriores de las listas que hicimos de los remakes que pensábamos que tenían que aparecer. Y sí, The Last of Us no estaba entre ellos. Entonces, tienen completamente toda la razón. Hay muchos otros juegos los cuales merecían muchísimo más un remake, pero hay que comentarlo. El hecho de que Naughty Dog haya hecho un remake o lo esté terminando o lo que sea, que no termino de saber cuándo va a salir, no sé si salió fecha o no, creo que no.
Pues no me acuerdo, la verdad. Después de una ardua búsqueda, que no me bromica, pero sí que sabíamos que iba a salir este año, pero para decir fecha concreta, 2 de septiembre de este año. PC, no se sabe, porque claro, están haciendo el port, es algo nuevo para Naughty Dog, entonces, pues bueno, saldrá un poco más adelante. No creemos que, o sea, ¿no? ¿Saldrá más o menos pronto?
Sí, no me imagino que tarde mucho.
Yo supongo que como mucho podrán tardar medio año más, como mucho, no creo que tarden más.
Creo que tardarán menos.
Sí, sí, pero bueno, como mucho, diciendo, ¿no? De máxima.
Entonces, al final, Naughty Dog ha querido sacar este juego, su remake y tal, y eso ha sido cosa suya. Y cada empresa... Ella o de Sony, eso ya. Seguramente haya sido un poco Sony metiéndoles ahí en plan de oye, venga, sácalo. Que me apetece meterlo en PC, pero quiero que se vea mejor. Y les haya medio obligado, seguramente. Pero al final, las empresas son las que se encargan si quieren crear un remake o no. Entonces, si no ha salido un remake del juego que quieres, no es culpa de que Naughty Dog haya sacado un remake. Y no es tema de decir, es que hay juegos que deberían tener un remake mucho antes que este. Sí, pero eso no es culpa de este remake, es cosa de dicha empresa. O sea, en vez de ir a criticar y a meterse con el remake de The Last of Us o ir a criticar a Naughty Dog, lo que tendrían que hacer es ir a decirle a las empresas del juego que ellos quieren el remake, decirles, oye tú, ¿por qué no sacáis un remake? ¿Por qué esta empresa, que aunque ha vendido, porque ha vendido, no tiene muchos juegos, porque Naughty Dog no los tiene? ¿Por qué esta empresa ha podido sacar un remake? Y vosotros, que igual tenéis no sé cuántos juegos, no habéis podido sacar el remake. ¿No será que no han querido? Es que claro, eso es algo que les han atacado a ellos y no es culpa de ellos. Eso depende de cada empresa, que es un fallo que comenté sin querer la gente, ¿no?
Sí, y que, bueno, si por ejemplo decís, oye, un Jack and Daxter o el primer Uncharted o cosas así, títulos que pertenezcan a Naughty Dog, le puedes decir, oye, Naughty, claro. Pues mira, pues es que Naughty, amigo, colega, una cerveza, ¿te imaginas? En plan, oye, pues mira, me parece muy bien lo de The Last of Us, no lo veo tan necesario, me gustaría, por favor, ver un remake de Jack and Daxter, por ejemplo. Y ya está. Lo que pasa es que ya algunas personas llegan a faltar al respeto o al ser demasiado agresivas en su comunicación. Simplemente que haya un remake no es algo malo. Sí que es verdad que el hecho de ports y remaster llega a un punto en el que quema. ¿Por qué? Porque el port y el remaster prácticamente no lleva trabajo, y menos el port, que es básicamente coger el juego y ajustar un poco lo que es el tema controles para los controles de la otra plataforma y ya, prácticamente. Entonces eso no conlleva prácticamente trabajo. Y que una empresa, que eso por ejemplo suele hacer últimamente Nintendo, que es, te saco un port de esto, del otro, de la moto, y así relleno mi catálogo de juegos de Nintendo Switch, pues eso no está bien. Saca nuevas IPs, que tienes potencial para hacerlo, ¿no?
Claro. Que encima, con esto que acabas de comentar, decir, se han quejado sobre el precio. Cierto, 80 euros me parece mucho. Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque no has creado un juego del todo nuevo. Entonces, no has tenido que pensar la historia, no has tenido que pagar guionistas ni cosas así. Entonces, en verdad te has gastado menos dinero. Entonces, totalmente cierto que 80 euros es mucho. Sí, 60 me habría parecido bien, porque el trabajo que lleva es increíble. Pero me hace gracia que a este se le haya metido tanto hateo con que es que son 80 euros, qué barbaridad. Cuando, por ejemplo, has comentado lo de Nintendo, el port del Skyward Sword, que lo que hicieron es lo de ponerlo más oscuro y así, porque ni siquiera cambiaron bien algunos controles, que no somos las únicas que lo comentan, sino que se han comentado incluso los de Eurogamer y así, que han dicho que hay controles que no funcionan bien. Salió a 60 euros y sigue costando 60 euros. Y ese es un port, o sea, es el mismo juego metido en esta consola. Y otro ejemplo que debería haber costado menos es el GTA V, que lo han vuelto a sacar, que es el mismo juego literal, o sea, es un port a Play 5 por el mismo precio. Bueno, mismo no.
Por 40.
Por 40 euros. Eso es muy caro porque no han tenido que hacer nada.
Y que es una vergüenza por parte de Rockstar, seamos francos. A ver, estamos aquí metiéndole caña a Naughty Dog, pero es que Rockstar lleva viviendo ya muchos años y muchas generaciones de GTA V. Por favor, Rockstar, pasa página. Haz cosas nuevas, que sí. Que se supone que está un GTA VI en desarrollo y así. Perfecto. Me alegro muchísimo porque a mí los GTA me divierten. Sí que es verdad que el 5 no me gustó mucho. Sí que me gusta para roleplay, pero no me gusta para más. La historia no me acabó de gustar y así. Pero, macho, llevas viviendo desde la Xbox 360 de GTA V. Hombre, ya vale, ¿no? Y eso sí que es un port tras port tras port, porque sí que es verdad que la versión de 360 a la de la One, por ejemplo, sí que hubo un cambio gráfico, hubo un upgrade que era notorio, y encima en PC, cuando salió, tenía la primera persona. Que es como, ah, mira qué cambio, no sé qué. Pero es que ya no hay un cambio. Porque los modelos son lo que son y da para lo que da. Porque no es ningún remake. Entonces es como, ya vale. Eso sí que nosotras consideramos que es vergonzoso. Eso sí que es sacar dinero por sacar.
Claro, es como, ¿os parece bien que tengas que pagar 40 euros o 60 euros por el mismo juego en el cual solamente igual han metido una mini mejora gráfica minúscula, la cual, por ejemplo, si no me equivoco, la Xbox, cuando tú metes un juego de Xbox antiguo, lo que te hace es mejorarlo gráficamente? O sea, los ports que han estado sacando hacen lo mismo que lo que te hace la Xbox gratis. Y tú pagas 60-40 euros, pero un juego hecho, nuevo, a una calidad gráfica de Play 5, incluso superior al último que han creado, ¿eso te parece mal? Porque sí, sí. Cuesta 20 euros, repito, 20 euros más que el Skyward Sword. 20 más, ¿eh?
Y es que el cambio gráfico ha sido bastante notorio. Si veis diferencias entre The Last of Us Parte 2 y el The Last of Us 1 Remake, hay un cambio gráfico espeluznante, sobre todo la gran diferencia de la paleta de colores, que han podido tocarla y cambiar un poco, y sobre todo además la iluminación y las sombras. Es increíble lo que pueden hacer con luces y sombras. Es una pasada. Por ejemplo, el pasillo del hospital, ¡buah!, es que pega un cambio brutal.
La sensación que va a generar en sí el juego es mucho mayor que la que generaba antes. Más que nada porque cuántos mejores gráficos, salvo en juegos en los cuales tengan que ser un poquito más cute o esas cosas no importen tanto, pero en este juego que importa mucho el tema gráfico, hace que tú sientas mucho más el juego. Entonces se va a notar una diferencia brutal.
Bueno, aunque no hemos hecho la intro de comparación, ya hemos dicho un poco precios, pues por ejemplo la GTA Trilogy salió a 60 euros y The Last of Us 1 Remake va a salir a 80, que volvemos a repetir que la Trilogy de GTA salió muy mal y no hay un cambio ni un remodelado ni nada por el estilo, y por ejemplo Skyward Sword salía a 60, que era un port. Aparte de que también, por ejemplo, GTA V para Play 5 y Xbox Series X va a salir a 40. Es decir, que realmente lo está haciendo mal Naughty Dog, lo está haciendo mal las demás empresas que están haciendo esto, o lo están haciendo mal todos.
Yo creo que sería más la última.
Porque, ¿todos?
Sí, los sí. Anteriores lo están haciendo mal. Naughty Dog se está aprovechando de que como los anteriores lo han hecho mal, pueden ponerlo a 80 euros porque es excusable.
Y porque es para nuevas generaciones y se marcó que para Play 5 al menos los juegos nuevos con gráficos de Play 5 salían a 80 euros también.
Entonces, ¿en ese sentido se están aprovechando? Sí.
Sí.
¿Todos lo están haciendo mal? Sí.
Sí. Efectivamente. Y yo soy una gran seguidora de Naughty Dog y puedo decir que aquí han patinado. ¿Que está más justificado el precio? Sí. ¿Pero que 80 euros es un precio relativamente desorbitado? Sí. Yo creo que un precio decente sería 50-60 euros.
Eso es.
Porque van a vender mucho y así, ellos lo saben, pero bueno, lo han sacado 80. Yo me lo voy a comprar, soy sincera. O sea, es lo que hay. Me encanta mucho The Last of Us, o sea, soy demasiado fan de la saga. Pero bueno.
Yo no lo compraba, por ejemplo. Yo y no me enfado, yo no estoy obligada a comprarlo. Claro. Ella lo compraría, yo no lo compraría. Lo vamos a comprar, bueno, ella lo va a comprar porque le gusta mucho. A mí me gusta mucho la historia, pero no lo puedo jugar. Pues ya está, no pasa nada.
No lo puede jugar, paréntesis, porque le dan mucho miedo los zombies, ¿vale? Ah. Entonces, por ejemplo, The Last of Us 1 lo pudo ver un poco conmigo, pero el 2 ya le daba más cosa, porque sí que es verdad que los clickers y los zombies en general estaban bastante bien hechos y el ambiente de tensión estaba mejor generado, entonces era bastante más impactante. Y este The Last of Us digas remake le va a dar bastante miedo, entonces no sé si va ni siquiera a poder verlo.
Yo solamente veré algún cacho para verlo gráficamente y decir, ¡buah, qué bonito! Y ya está.
Eso es. Entonces, después de la pequeña comparación, que no vamos a hacer aquí un tabloide enorme, ¿no? Que tampoco, yo qué sé, somos Wikipedia, nuestra opinión. Que ya más o menos se ha ido viendo, ¿no? Pero vamos a hacer una opinión clara, pues que se sienta en el pechito.
Yo creo que en la opinión vamos a meter un poco también la necesidad, ¿no? Ya que estamos. Porque al final con la opinión se sabe si lo vemos necesario o no.
Sí, vamos, o sea, al final, o sea, se iba a cerrar opinión y necesidad o no de tenerlo. Vamos a ello.
En mi opinión, han hecho un gran trabajo, o sea, lo que han creado es una maravilla, gráficamente es espectacular. Las expresiones, las animaciones, el entorno, las luces, las sombras, la oscuridad, el miedo, los clickers de mierda que se ven súper bien, cojones. Eli es espectacular, ya me parecía espectacular sus expresiones en Play 3 y que lo puedas ver ahora, esta calidad es increíble, que lo hayan pasado a PC para que la gente pueda disfrutar de esta maravilla de juego que creo que es un juego que se va a recordar los siglos de los siglos y los siglos de los videojuegos, porque me parece un videojuego que de verdad marcó algo, mostró algo que no se había hecho nunca y se atrevió a cosas que nadie se había atrevido nunca, junto con una historia que sentimentalmente es espectacular. Incluso para alguien que no lo ha jugado, viéndolo solo, acabé llorando. Así que es eso. ¿Necesario o no? No, no era necesario. El de Play 3 y el remaster ya se veían muy bien, entonces todavía no era necesario. O sea, no ha pasado tanto tiempo ni ha perdido tanto la calidad gráfica, porque Naughty Dog siempre ha trabajado con una calidad gráfica súper alta, más alta que la común, entonces me parece que no era necesario. ¿Se agradece? Pero no es necesario.
No es necesario porque básicamente yo suelo jugar The Last of Us 1 y ahora el 2 al menos una vez en el año y lo puedo jugar perfectamente y lo he jugado hace no tanto tiempo y es perfectamente jugable. Sí que es verdad que se nota que hay cosas que se pueden pulir, entonces yo creo que ahí pues va a venir mejor. Pero no es algo necesario, no es, yo qué sé, un Metal Gear Solid 1 que era todo pixel, ¿eh? Y pues dices, oye, pues mira, pues ponmelo bonito, ¿no? Que se le vea bien, que lo vea en tercera persona pero con una cámara más típica de triple A, pues una cosica, ¿no? Pues diferente. Entonces sí que es verdad que aquí no se va a notar un cambio tan abismal como, por ejemplo, en algún remake de Final Fantasy, que sí que ha sido bestial el cambio que han hecho, porque de una especie de pixel a lo que hicieron, pues es como wow. Pero bueno, yo creo que no está mal y que bailar bien el modelado 3D ahora de Ellie y Joel, sobre todo con los modelados de The Last of Us Parte 2. Y sí que es verdad que es un juego que ha marcado historia, guste o no guste, porque al final ha sido un juego que creo que a todo el mundo va a casi todo el mundo que ha visto la historia ha acabado empatizando muchísimo con esos personajes y es que llegas a sentir que están vivos porque están tan bien hechos y son tan coherentes con sus emociones que te generan algo a ti que te hacen sentir que son humanos que tienen vida y de verdad que es un juego que te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más hater de Sony o menos, pero en cuanto a narrativa yo creo que está en el top 1, de top 1 a top 3 de juegos en narrativa. Es que tiene un guión y una historia tan bien contada que es que la verdad Naughty Dog hizo una maravilla con The Last of Us.
Eso también lo demuestran porque Naughty Dog al final les tiene mucho mimo a los juegos que crean y eso se nota mucho porque con Uncharted también le tenían muchísimo mimo. Se pasaron un poquito de cantidad de juegos, creo que sobró uno, pero al final supieron parar. Y encima lo terminaron de forma que gusta mucho porque tiene mucho sentido y les da una humanidad a cada personaje, la cual se siente mogollón. Y con The Last of Us ahí ya sí que se pasaron porque lo que crearon fue una sensación de padre e hija tan grande, tan natural. O sea, personajes tan naturales es muy difícil de crear, porque al final es un videojuego, es un personaje que tú estás moviendo y estás jugando, que es otra de las cosas que parece una chorrada, pero hacer sentir a los jugadores que el juego está vivo es muy complicado, o que el juego es como una película es muy complicado, porque como generas parones para jugar, es lo que genera que sea muy difícil. Por eso también es verdad que me parece que The Last of Us 1 creo que es más vivo que el 2, porque el 2, al tener un poco de mundo abierto, entre muchas comillas, ¿no?, como zonas bastante más amplias, perdías ese hilo, esa unión, ese camino, el cual te generaba que pareciese que están vivos, que es una película, porque tú, si estás en un mundo así, sí que vas a ir a buscar, pero acabas haciendo cosas que no son comunes, ¿sabes?
Uh-huh.
Que es como lo de Uncharted, creo que era en el 4, lo del coche, que ibas por una zona más amplia, que ibas con Sully hablando en el coche.
Y con tu hermano.
Y con tu hermano, tú no te bajas a coger una mierda que se encuentra en un punto, callándoles y así. O sea, eso no queda natural. Y eso, por ejemplo, es lo que a mí dije, uff, este juego, eso está peor.
Es que el problema de Uncharted 4, que hay gente que no lo sabe y es normal, es que Amy Hennig era como la guionista principal de Uncharted. Y lo que ocurrió es que Amy Hennig quería que el juego no tuviese prácticamente disparos o que no los tuviese, porque Nathan hizo una promesa. Entonces, como Nathan hizo una promesa, ella creía como guionista que Nathan iba a hacer caso a esa promesa. Y Naughty Dog como tal, o desde Sony, dijeron que eso no podía ser, que tenía que tener disparos y acción, y entonces Amy Hennig dejó el proyecto casi a la mitad. Entonces, la zona donde tocó Amy Hennig fue sobre todo al inicio, en la infancia de Nathan, en el reformatorio y tal. Entonces se nota el cambio de cuando está Amy y cuando no lo está.
Claro, porque al final ella es la que también dio un poco de vida a eso. Por eso también se nota cuando un juego está todavía desde el inicio hasta el final creado y pensado la historia por la persona que creó el personaje. Porque cuando tú creas un personaje, tú piensas exactamente todo lo que define a ese personaje, incluso lo tienes que apuntar. Tú, como diseñadora del personaje, tienes que apuntar todo lo que caracteriza. Entonces, por ejemplo, que Joel le ocultase, no quiero spoiler, X cosa.
¡Spoiler!
No lo voy a decir.
Ah, vale.
Pues eso encaja mogollón con Joel, al igual que las decisiones que toma, sobre todo por el final, que no lo voy a decir, también encajan con él, porque tú lo has ido viendo. Por ejemplo, si no lo hubiesen hecho, no tendría sentido. Y Nathan Drake en el 4 no tendría que haber disparado tanto, pero entonces ya no habría sido un juego tan mainstream, entre comillas, ¿no?, tan divertido, porque es que matar es divertido. Pero no es necesario matar para que sea un juego divertido, sobre todo porque Uncharted principalmente no era los disparos lo que te llamaba, era la historia y la idea que tenía.
La historia, el parkour, el cazar tesoros, ¿no? El propio personaje y Sully también, muy importante, sí. A ver, se nota muchísimo. Por ejemplo, en la saga Assassin's Creed se puede ver, vamos, de forma demasiado evidente que los creadores de Assassin's Creed tiraron la toalla hace bastante tiempo. Uno de los creadores más importantes también se fue, creo que al final más o menos de la saga Ezio, y Jade Raymond, la tía esta, que es guapica encima la tía, ¿eh?
Ya, cabrona.
¡Qué cabrona es! O sea, lo tiene todo. Bueno, pues esa chica, por ejemplo, también se acabó yendo, y el último juego de Assassin's Creed que tocó ella más fue el Assassin's Creed Unity, y se nota que tiene una esencia distinta. Y luego ya Jade se fue a EA y ahora trabaja para Sony. Entonces se nota que están a falta de las personas que lo crearon y por eso no encuentran la esencia de Assassin's Creed, porque no están los creadores. Y que el creador se vaya es bastante doloroso para la saga, es más, la puede herir de bala fatal, como ha pasado con Assassin's Creed, que por eso le tenemos bastantes ganas a Rift, porque igual es el inicio, el comienzo de realmente sentir Assassin's Creed otra vez.
Efectivamente. Claro, hay veces en las cuales esto no influye tanto, porque igual viene un guionista que es mejor, sí, no un diseñador o tal, que sea mejor, y entonces dices, ah, pues muy bien. O que sepa adaptarse, porque eso es parte de el trabajo como guionista y diseñador y tal, que te tienes que adaptar al estilo o a la idea que ya tienen de prebase. Y eso es muy complicado, pero muy complicado. Entonces, claro, si es alguien que lo sabe hacer muy bien, pues lo va a hacer muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando es algo tan sentimental como en este caso Uncharted o como fue Assassin's Creed, es muy difícil comprender exactamente qué es lo que pensaba ese creador al hacer ese juego de esa manera o al hacer el personaje de esa manera.
Y que al final generar una evolución coherente de la saga hacia la nueva tecnología y hacia nuevas mecánicas, siendo fiel a lo anterior, eso solamente lo puede hacer generalmente la persona creadora o una persona que haya entendido muchísimo cuál es la esencia. Entonces es muy difícil, por eso muchísimas sagas se van de madre. Call of Duty se ha ido de madre porque también ha perdido a la gran mayoría de la plantilla que generó esa saga tan emblemática de shooter, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno.
The Last of Us parece que por ahora va muy bien, o sea, el 2 tenía toda la coherencia del mundo, sí que se pasaron un poco con ciertos temas, pero bueno, no pasa nada, quedó súper bien. Tengo ganas pesada. De ver cómo avanza el 3, porque la verdad es que me da un poco de miedo, porque viendo cómo ha ido el 2, que lo han hecho muy bien, o lo hacen muy bien o la cagan. Esa es la sensación que tengo, o sea, porque un bien ya no les sirve.
Yo creo que Naughty Dog lo va a hacer bien. O sea, es de las pocas empresas a las cuales les tengo, no sé, como una fe. Antes lo tenía con Ubisoft, hace muchos años que se me fue, la verdad. Y con Naughty Dog y con Insomniac son dos empresas que la verdad es que lo que van a hacer les tengo bastante fe, al igual que a Tequila Works, que son los creadores de Rime, por ejemplo, o de Sexy Brutale, y ahora también el Song of Nunu, que va a salir de un personaje de League of Legends, que es un estudio español buenísimo, indie. Y también, por ejemplo, de The Game Kitchen, que son los creadores de Blasphemous.
Fantasía.
O de Playdead, que son los creadores de Limbo e Inside. Así que la verdad es que de esos me fío bastante. Pero pues eso. Entonces yo creo que Naughty Dog lo va a hacer bien. O sea, creo que van a cerrar esa historia de Ellie que se quedó como muy, muy en el aire. No hay spoilers, ¿eh? La historia de Ellie se quedó muy en el aire. La de Abby o ciertos personajes secundarios también. Entonces yo creo que quieren cerrar bien la historia y ya está. Y ya no van a hacer más. Naughty Dog considero que sabe cuándo parar. Entonces parará, yo lloraré mucho, jugaré todos los juegos, todos los días de mi vida, que no, es broma, pero una vez al año, que no hace daño, pues sí. Y si me hacen un remake, pues también me lo voy a comprar, me lo voy a jugar 300 veces, what happened.
Dilo bien, como salga una edición...
¿Qué pasa?
¿Qué vas a hacer?
Comprármela.
Ah, ya lo sabía.
¡Hombre! ¡Del tirón! Ya para cerrar, ¿no? Hemos dicho, vamos a hablar de los títulos que nos han parecido un poco bonicos o que son un poco destacables del Summer Game Fest.
Me he dicho él.
Que no ha tenido mucha cosa.
No, pero bueno, tiene alguna cosilla que la verdad es que... Sobre todo uno, ¿eh? ¿Eh?
Aparte del The Last of Us Remake.
Ah, ¿no? Bueno, ese también, pero para mí hay uno en especial, ¿eh?
Es que hay uno que es bastante potente. Yo creo que es el que más ilusión nos hace a nosotras dos. Pero bueno, ahí está. Vamos, ¿no? Gotham Knights.
Que muy bien. Que es un juego multiplataforma, el cual es parecido un poco la idea, para que os hagáis una idea, al de Arkham Knight de Batman. Pero no es Batman, sino que es otro héroe, que está bastante bien. Entonces, si os gustó el otro, este os puede molar bastante.
El héroe es Nightwing. Quien sea fanático de o sea seguidor de DC lo conocerá seguramente. Nosotras no lo conocíamos, pero la verdad es que tiene un estilo así como, no ninja, pero de arte marcial, como muy ágil, que tiene muy muy buena pinta y parece que está interesante. Yo lo tengo anotadito en la lista, Siguiente, Saints Row, 23 de agosto.
Este parece una chorrada, pero yo he jugado a los antiguos y la verdad es que me gustaron mucho, menos el último, que ese me pareció que se iba demasiado de madre. O sea, son divertidos, pero sí que es verdad que han llegado a un punto que se han pasado. Entonces, este tiene pinta que se ha pasado igualmente y no sé si me va a gustar, pero bueno, un Saints Row siempre es divertido de jugar.
Luego uno que seguramente nosotras no vamos a jugar porque seguramente tenga un poco de mal rollo a mí los thrillers. Yo generalmente no puedo jugar porque es que me pongo muy nerviosa. Que es el Fort Solis. Que poco se habla, ¿eh? Salen, además, Troy Baker, que es el actor de Joel de The Last of Us, y Roger Clark, que es el actor de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, que están trabajando con Fallen Leaf para este título, en el cual es un thriller, ya hemos comentado, que se da en Marte, y básicamente tienes que explorar un poco a ver qué es lo que está pasando allí, porque has intentado colonizarlo y algo raro pasa.
Suena raro, la verdad, pero lo raro a veces es divertido, chulo y guay, así que no le digáis que no, por si acaso.
A quien le guste ahí un poco la tensión, tiene un título, ¿no? Luego, Cult of the Lamb.
Fantasía, por Dios, ya era hora, hombre, que le gana, le tengo esta fantasía de videojuego, este roguelike, que es una maravilla, que es que si no lo habéis visto, tenéis que ver el vídeo. Esa cabrita, por favor, fantasía de cabrita diabólica.
¿Es una ovejica?
Lo que sea, me da igual, es muy mona. Me recuerda mogollón a lo que sería el Isaac, por un poco el estilo, pero luego tiene también algo como que que tienes como tu poblado y no sé qué, y es un roguelike, así que a quien le guste, pues se lo va a pasar pipa seguramente. Por cierto, ya tenéis la demo por si la queréis probar en Steam, que yo ya la he descargado y la voy a probar hoy mismo.
¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale?
Sale el 11 de agosto, sí, es que está ahí.
Está aquí, está al llegar, tú estás oliendo a la cabrica, estás oliendo a paja, estás oliendo a bosque ya, ¿eh? La tienes ahí.
Qué mal suena, tía, a paja. Es que... ¡Qué mujer!
Es verdad.
Está oliendo a paja.
Entre gamers... Ay,
lo has puesto fácil. Has puesto el chiste fácil, lo siento mucho.
Es que soy unos marranicos, ¿eh? De verdad. Pues la... Bueno, no voy a hablar más de esa palabra. De P-A... J-A, porque no... Entonces, y ya aquí hay una sección, bonicos y bonicas, todos, después de la paja.
Lo tenía que decir, si es que la ha podido.
Es que, lo siento, que es para eso, para amantes del terror, una sección para amantes del terror, qué bonico.
Mira qué suerte tenéis, nosotras no podemos con ellos. Tenemos un amigo que le encantan los juegos de terror, le encanta que le asuste o pasarlo mal o tener ese sentimiento de que te va a estallar el corazón porque en cualquier momento algo te va a dar el asusto de la vida para que te dé el Harry del año. Que sabemos que no todos los de terror funcionan con asustarte, pero sí con generar una tensión que yo de verdad. Yo es que cuando vivo esos juegos no puedo bajar las escaleras de casa.
Yo es que no puedo. Si me persiguen lo paso mal. Y si es terror psicológico ya, es que ya no puedo. O sea, es que no puedo. O sea, yo soy esas personas que en el Outlast 2 yo no pasé del tutorial. O sea, yo escuché gritos y vi una cosa moverse al fondo, empecé a asomarme así con la cabecita para un lado y dije, hasta luego, Mari Carmen, yo esto no lo juego porque me va a dar un car. Y ya estaba muriendo, por Dios. Es que esa es mi capacidad de jugar juegos de terror.
Bah, horrible.
Pero parece que están interesantes, así que además hay un mítico de los míticos, que es el Layers of Fear. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Eso tiene dos títulos ya, si no me equivoco, y va a salir enseguidica. Creo que no tiene fecha, ¿verdad? ¿Aún?
No, pero se supone que no iban a tardar mucho.
Perfecto. El juego viene de la mano de Bloober Team, que es, lógicamente, el estudio que ha sacado los anteriores títulos de Layers of Fear, y no se va a centrar, supuestamente, solamente en la historia de un personaje, sino que se va a centrar en varias generaciones, por lo tanto, tiene pintaza, los gráficos se veían bastante bien, y la verdad es que a mí me ha dado cosica, así que a quien le guste Layers of Fear tiene que estar aplaudiendo.
Efectivamente.
Siguiente, Routine, que es para Xbox y Game Pass, toda la pesca esta de Microsoft, parece ser que es exclusivo, pero bueno, también tiene una pinta que da mal rollo, parece como es que son como androides, robots raros, no sé. La verdad es que yo es que no puedo ver mucho, pero de lo que he visto, la verdad, a mí me ha dado cosica, entonces claro, a mí que me dé cosica tampoco es muy difícil, pero bueno, nosotras lo comentamos.
Eso te voy a decir.
Eso. Y luego hay uno que tampoco es de terror, es más acción, pero bueno, lo queremos comentar porque nos ha parecido ligeramente interesante, que es el Aliens Dark Descent, que va a salir para consolas y PC. Y pues nada, básicamente consiste en reclutar a un montón de señoros para mejorar tu escuadrón en armas, habilidades, armadura y así, y ir contra los señores aliens malos que dan mucho mal rollo. Eso es así.
¿Cómo les gustan a estos juegos crear bichos, aliens, robots o cosas los cuales quieren que te dé un hariri?
Yo la verdad es que cada día que sacan un juego de estos me alegro por las personas que les gusta el género, porque es verdad que a veces el género de terror y thriller está bastante solico y dejadico, pero madre mía qué mal lo paso cuando los sacan, porque es que además me gusta verlos. Los veo en YouTube y lo paso tan mal de solo verlos.
Es que encima suelen tener una historia que está muy muy bien, y ese es el problema. Que a mí me encantaría que me gustasen, porque la historia que suelen contar en estos juegos de terror es muy buena, porque por ejemplo el Outlast y así es súper entretenido, pero es que no puedo con ellos porque es que me muero. O sea, lo típico de que estás avanzando por un pasillo y ves, es que esto estaba en el Outlast, que había un señor en silla de ruedas, yo no puedo avanzar por ese pasillo.
Y es que llega un momento que creo que ese señor se tira encima.
Sí,
sí, sí. El Outlast 1 me lo pasé yo.
Yo un poco jugué.
El 2 yo no pude.
No,
o sea, me dio muchísimo más miedo. Había gente que decía que daba muchísimo más miedo el 1. Pues yo me estaba muriendo con el 2. También he de decir que, sobre todo, ya en el 2 se enfocaron más en tema religioso, secta y así. Y eso a mí me da muy mal rollo. El tema del simbolismo cristiano me da muy mal rollo. Entonces, claro, yo estaba ya en plan de, Dios mío, una cruz. ¡Ay! ¡Un cuadro de Jesús! ¡Ay! Y entonces ya me estaba ya yo comiendo el coco y me daba un miedo espectacular. O sea, yo no puedo. Pero, al menos, igual, alguno de los otros dos títulos no están bien. Pero el Layers of Fear seguro que está bien, porque es un terror psicológico muy bueno.
Entonces, la verdad es que sí.
Ahí lo tenéis, guapos.
Y esto ha sido un poquito todo. Aquí habéis tenido toda nuestra opinión sobre lo de The Last of Us Remake y también sobre estos grandes videojuegos, los cuales saldrán dentro de poco. Esperamos que nadie se sienta ofendido. O sea, no decimos que la gente que lo haya criticado sea inculta ni nada así, porque ya me veo, porque la gente a veces suele dar vueltas un poco a los que estás comentando y no es el caso. Simplemente es igual pensar un poquito más a quién debéis ir a criticar, en plan, si queréis algo, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando un poquito.
No, y que además, generalmente, tú como jugador no tienes por qué saber cuál es el proceso de hacer un juego, ni además, cuál es el proceso de hacer un remake, un remaster, un port, y al final, pues igual, desde la falta de información que tienes, generas una crítica, la cual luego no es sólida porque te faltan datos.
Claro. Aún así, si nos queréis comentar cualquier cosa, podéis decírnoslo tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games.
Guapos.
Bonitos.
Y guapas.
Bonitas. Y esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast.
¡Hasta luego, Mari Carmenas!
Ay, qué mujer, de verdad, cómo le gusta asustarme, ¿eh? ¡Adiós!
Es que tengo ya las vibes del The Last of Us Remake, ¿sí o no?
Por mi parte, no.
Taratata. Vámonos. Es que es Naughty Dog. Ellie es el mejor personaje del mundo mundialoso. Ya está. Se ha dicho, ya está. No, no, es Ecce Auditore.
Efectivamente.
Pues vale, lo que tú digas. También lo es. Topo saco. Celebro. Yo soy Celebring. Hasta luego. Majetes. Café para todos. ¿Sí o no? O cervecica, que es que hace mucho calor. ¿Quién quiere un café ahora? Con hielo. Sí, eso. Pero es que con hielo
o
no.
¿O una Coca-Cola?
También.
Fantita.
Fantita. Una de Esperados.
¡Oh!
¡Qué calor! ¡Me muero!
Ahora quiero una.
Cerremos.
Adiós.
Adiós.